Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de diciembre de 2021. Bueno, se ha ido Herrera un rato, nada, una cosa que tenía que hacer, que además ayer tuvo un día intenso con la presentación del libro de Mariano Rajoy y ese saludo un poco frío entre Casado y Ayuso, y nos ha dejado con esta sintonía navideña que nos recuerda que estamos enfilando el final de este año. De momento lo vamos a hacer con un día de fuertes lluvias en el Cantábrico y Baleares, lluvias dispersas también en el sistema central e ibérico. Bueno, decíamos, 2 de diciembre, el puente de la Inmaculada y la Constitución ya a las puertas, la Navidad a la vuelta de la esquina y con ella el final de 2021. Es decir, tiempo para hacer balance, para ver si lo que nos propusimos se ha cumplido o no. Y es verdad, se acordarán ustedes que en verano nos propusimos muchas cosas, sobre todo el gobierno. Acuérdense de la matraca de aquella letanía con la que nos martillearon aquellos días. Vacunación, recuperación, recuperación, vacunación. Y ciertamente el gobierno lo fiaba todo al fin de la pandemia y a la recuperación económica. Con esas dos cartas quería borrar toda la polémica por los indultos del 1 de octubre, por las divisiones internas de PSOE y Podemos, etcétera y etcétera. Bueno, pues nos hemos metido en diciembre y resulta que la pandemia se ha enredado. Ya se verá si de manera algo exagerada o no, pero de momento los contactos de positivos y sospechosos de positivos por Omicron van a tener que hacer cuarentenas de 10 días, con lo que eso puede implicar en el terreno laboral y familiar, ahora que nos habíamos acostumbrado a que con la pauta completa te librabas de cuarentenas. Y lo otro que tampoco carbura, como se pronosticó en verano, es la recuperación económica, por lo menos a la velocidad que quería el gobierno y que queríamos todos. Por empezar por esto último, la lista de organismos que han dejado solo a Pedro Sánchez ya casi que no cabe en una tarjeta de presentación. Banco de España, FMI, Funcas, Comisión Europea y ahora la OCDE, que ha rebajado su previsión de crecimiento para España este año más de 2 puntos, del 6,8% a tan solo un 4,5%. Y lo peor es que considera que España no alcanzará la recuperación hasta 2023. Es decir, que todo el año que viene consistiría en seguir remando. Bueno, pues aún así Pedro Sánchez sigue con su optimismo a prueba de bombas.
Con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Los datos de empleo son también muy positivos. Todos los avances que hemos conocido demuestran que el número de afiliados sigue creciendo con fuerza en el mes de noviembre.
Estaba el presidente de visita en Egipto y se agarraba a las previsiones del gobierno hechas en abril. Previsiones que mantienen contra viento y marea un crecimiento del 6,5%, que ya parece inverosímil a todas luces. Pero la nueva consigna del gobierno es, igual que vendíamos optimismo para la segunda mitad de este 2021, empecemos a vender optimismo para la primera mitad de 2022. Miren, lo hizo ayer Sánchez, lo hizo Calviño y hoy Yolanda Díaz aprovechará que los datos del paro de noviembre van a ser positivos para dar a entender que la recuperación es histórica y tal y cual. Lo que pasa es que ese argumento, como sabemos, tiene su parte de verdad y su parte de trampa. Seguimos en una recuperación histórica porque el desplome fue histórico. Aquí la clave es que la velocidad de esa recuperación está siendo mosqueantemente lenta. Y encima, como decimos, lo que parecía que estaba encarrilado, como era la pandemia, otra vez estamos con la angustia y con la inquietud de qué está pasando para que tantos gobiernos hayan puesto tan nerviosos por el incremento de los positivos y la llegada de la nueva y dichosa variante Omicron. Saberse, no se sabe nada nuevo, más allá de que parece que es más contagiosa, que se propaga más rápido y que podría haber cambiado de forma la proteína S, que es la que identifican los anticuerpos para atacar el virus. Eso es verdad que puede ponérselo un poco más difícil a las vacunas, pero la mayoría de expertos siguen pensando que más o menos las vacunas actuales deberían seguir siendo efectivas. De hecho, la OMS asegura que no harían falta vacunas nuevas, sino si acaso retocar las que hay. Pero lo cierto es que, por H o por B, estamos en un momento de frenesí con numerosos anuncios.
And I've spoken to BioNTech Pfizer again about...
Tengo buenas noticias sobre la vacunación con Pfizer para los niños. Van a acelerar la producción. Estarán disponibles a partir del 13 de diciembre.
As of December 13th.
Bruselas ha adelantado al día 15 de este mes, una semana antes de lo previsto, la vacuna de Pfizer para los niños menores de 12 años. Esto a los padres nos interesa bastante. Y además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha abierto definitivamente el debate sobre si la vacunación tiene que ser obligatoria en la Unión Europea. Hay un tercio de europeos que todavía no se han puesto la vacuna, pues porque no han querido hacerlo. Y ahora las autoridades comunitarias han dado el paso de plantear si es conveniente obligarles por ley, cosa que, como sabemos, genera un gran debate jurídico, social y sanitario. Y ahora, además, efectivamente, el Gobierno de España, que solo recomienda pero no obliga a acotar los contactos sociales en Navidad, sí que ha tomado una decisión importante que sí nos puede cambiar el paso, porque una de las claves de la tranquilidad con la que habíamos vivido estos últimos meses es que uno se enteraba de que un compañero de trabajo era sospechoso de positivo y tú, si tenías la pauta completa y tampoco le habías metido la lengua a la boca, por decirlo de alguna manera, seguías trabajando y seguías con tu vida. Ahora, si has tenido un contacto con un positivo de Omicron o sospechoso de Omicron, te tienes que aislar 10 días. Lo hacen también con los sospechosos porque lo de sexar el virus, lo de secuenciarlo para saber qué variante es la que te ha contagiado, eso tarda un poco más de tiempo que la simple confirmación del positivo. Así que ya ven ustedes la complicación en la que nos estamos volviendo a meter a lo tonto, a lo tonto. ¿Qué les podemos decir nosotros? Que no somos todólogos, que no sabemos de todo, pero procuramos preguntar a los que saben, pues que no parece que Omicron nos vaya a hundir en la miseria y que los contagiados no van a ser más graves que lo que ya teníamos. El mosqueo viene porque es un aviso del virus, de que está buscando la manera de encontrar la variante que se salte las vacunas. Y seguramente no será Omicron y posiblemente no será ni siquiera la que venga después de Omicron, pero lo mismo la próxima sí. Por eso hay que vacunar al tercer mundo y aquí, hasta que no salgan las vacunas definitivas, pues no dejarle que rule demasiado sin necesidad. Y eso quiere decir hacer vida, no asustarse, pero usando las herramientas que ahora sí tenemos, mascarillas, antígenos, etcétera. Es decir, ni es el fin del mundo ahora, ni había terminado la pandemia hace dos meses. Luego, si les parece, seguimos hablando de esto y de otras cuestiones, porque en el Congreso hemos escuchado cosas francamente llamativas. Una de ellas ha sido esta.
Todos los informes educativos nos dicen que los alumnos catalanes acaban la formación habiendo adquirido la competencia tanto del catalán como el castellano. Por tanto, la realidad es que hay un modelo que funciona, que razonablemente funciona bien, que efectivamente, como cualquier otro modelo, es seguramente posible mejorarlo. Pero lo que no vale es convertir siempre la lengua como un arma arrojadiza.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, hacía una encendida defensa de la inmersión lingüística en Cataluña, a pesar de que a estas alturas está claro que solo busca arrinconar a los alumnos y las familias que hablan castellano. No se trata de que aprendan o no catalán, se trata de hacerles sentir mal, de acomplejarles por usar el castellano. De la sentencia del Supremo que obliga a dar un 25% de clases en castellano, donde dijo la ministra que era de obligado cumplimiento, ahora dice que el gobierno no tiene que ser el que la haga cumplir, que eso los tribunales dirán y que ya veremos qué hace el gobierno catalán, como si la Generalitat no hubiese dejado claro ya que no piensa cumplirlo. Y luego está la historia de siempre, la historia del cinismo y el doble rasero. Ojo con esto, porque el PSOE, Podemos, el resto de partidos de izquierda y los nacionalistas han pedido poner coto a los periodistas de determinados medios de derechas que incomodan a la izquierda con su manera de preguntar en el Congreso. Es decir, los que han metido en el hemiciclo impresoras, grilletes, carteles, fotos, camisetas y todo lo que pueda caber en el carro de un buhonero, ahora están preocupados por el decoro y la cordialidad en el Congreso. Vamos con esta y otras cuestiones que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Son 12 los grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, Unidas Podemos, Esquerra o el PNV, los que han pedido a la Secretaría General del Congreso que tome medidas contra ciertos medios de comunicación. Argumentan que los periodistas de estos medios generan un clima de tensión con careos ideológicos que fomentan, dicen, las faltas de respeto hacia los políticos, cuando son algunos de esos políticos los que se niegan a contestar alegando que no participan, dicen, en burbujas mediáticas de la extrema derecha, algo que hemos escuchado los últimos días a Gabriel Rufián o también a Pablo Echenique. Por lo demás, la foto de esta noche, sin duda, ha sido la de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que se han reencontrado en la presentación del libro de Mariano Rajoy después de 43 días sin un acto conjunto. El encuentro ha sido frío durante el posado ante las cámaras, aunque después se les ha visto hablar. El expresidente está confiado en que los conflictos internos se van a resolver, como le contó aquí Herrera en COPE antes de la presentación.
Casado y Ayuso.
Y con absoluta franqueza, he vivido tantas cosas como estas que al final lo que he aprendido es que acaban arreglándose.
¿Es cierto que en aquella conversación le dijo, si yo fuera presidente de gobierno, usted no se iría?
Sí, sinceramente me parece un atropello todo lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos.
Pedro Sánchez, después de usted haber salido de la presidencia del gobierno, ¿le ha llamado, le ha consultado algo?
No he hablado con él.
La entrevista completa se puede ver en vídeo en nuestra web, en cope.es. Más cosas, la justicia ha condenado al sindicato UGT en Asturias por malversar las subvenciones públicas para los cursos de formación de 2011 y 2012. Tendrán que pagar 122.000 euros y no podrán recibir ayudas públicas durante 4 años. La sentencia señala que contrataban empresas relacionadas con el propio sindicato y que se incluían sobrecostes que después iban a parar a las arcas de UGT. Y en cuanto al volcán de La Palma, la sismicidad ha aumentado en las últimas horas con más de 700 terremotos. Eso y la elevada emisión de dióxido de azufre hacen que los expertos piensen que el final de la erupción todavía no está cerca. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid sufre, pero se escapa en el liderato de la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Gana 1-0 al Athletic Club gracias a un gol de Karim Benzema y aunque acabó encerrado y pidiendo la hora, el equipo de Ancelotti amplía su ventaja y ya le saca 7 puntos al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad y 13 al Barça, con un partido más que rojiblancos y azulgranas. En la Copa del Rey tampoco hubo grandes sorpresas, pasaron de primera el Betis, la Real Sociedad, el Español y el Mallorca y el Sevilla, que tuvieron que ir a la prórroga. Solo cayó un equipo de segunda división, el Oviedo, ante el Andrax de Segunda Federación. Y en balonmano España arranca el Mundial Femenino ganando 29-13 a Argentina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Gobierno y comunidades autónomas vuelven a reunirse hoy en pleno repunte de contagios y con la variante Omicron ganando terreno. Veremos si de esa reunión sale alguna novedad en relación a las restricciones. De momento, ninguna región ha hecho suya esa recomendación de sanidad de limitar las grandes reuniones y celebraciones a 3 semanas de la Navidad y a un día de que empiece uno de los puentes con más movilidad de todo el año. De momento, la mayoría optan por seguir extendiendo el pasaporte COVID, algo que Sanidad descarta aprobar a nivel nacional. Esta misma noche, el presidente andaluz Juanma Moreno ha confirmado que Andalucía prevé pedir autorización judicial para exigir ese documento en hostelería y en ocio nocturno. En Cataluña se va a empezar a pedir mañana en bares, restaurantes, residencias de ancianos y en gimnasios. Ya se está pidiendo en el ocio nocturno. Es lo mismo que va a entrar en vigor la madrugada del viernes al sábado en la Comunidad Valenciana, donde más allá de ese pasaporte COVID descartan de momento aplicar nuevas medidas en un mes crucial para el sector turístico de la región. Solo en la costa de Alicante muchos hoteles están ya sin habitaciones para este puente. Isabel Bartolomé.
En Benidorm, los hoteles están a punto de colgar el cartel de completo para el próximo puente. Las cifras no pueden ser mejores, según la patronal hotelera Osbeck, con un 95% de ocupación, que se espera que llegue al 100% con las reservas de última hora. También la campaña de Navidad parece que dejará muy buenos datos. Ya hay reservas para esas fechas y, pese a la situación de la pandemia, aún no se han recibido cancelaciones. El turismo en Benidorm se va recuperando también con la llegada de británicos, que ya suponen el 47% de los visitantes. Además, el hecho de que los viajes del Imserso se han retrasado hace que la patronal augure unos meses de febrero a mayo muy buenos.
Pues otras regiones como la Comunidad de Madrid se niegan a aplicar el pasaporte COVID y apuestan por cribados masivos antes de estos grandes eventos. Por eso se va a regalar un test de antígeno a cada madrileño, lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta regional.
Un test de antígenos a cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura. Podrán ir a recogerlo a cualquier farmacia, como hicimos con las mascarillas durante la primera ola. Además, vamos a pedir a las empresas colaboración, que nos ayuden para también hacer test a todos sus empleados.
En ese debate sobre pasaporte COVID sí, pasaporte COVID no, los expertos tampoco acaban de coincidir. Muchos creen que sí, que puede ser una medida eficaz, mientras que otros recuerdan que por sí sola es insuficiente. En lo que todos coinciden es en que ha traído una cosa muy buena y es el aumento de la vacunación. Son muchos los que están poniéndose ahora la primera dosis. Solo esta última semana se han puesto en España más de 1.100.000 primeras dosis. España, con más del 89% de la población diana vacunada, es casi una excepción en Europa. Por eso, en Bruselas se ha abierto un debate que va a traer cola la posibilidad de obligar a vacunarse.
Es razonable y aceptable tener este debate ahora, cómo podemos alentar la vacunación y pensar en una potencial vacunación obligatoria en la Unión Europea. Necesita su discusión y una postura común, creo que se tiene que abordar.
Es lo que ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Con los datos en la mano, casi un año después del inicio de la vacunación, todavía quedan 150 millones de europeos por vacunarse y eso supone un tercio de la población. De momento, Austria ya ha aprobado que la vacunación sea obligatoria a partir de febrero y el que se niegue se va a enfrentar a multas de hasta 7.200 euros. Allí solo el 62% tiene la pauta completa. En COPE hemos hablado con Jorge, que vive en la ciudad de Linz.
De la gente que conozco que no está vacunada, que tengo ciertos conocidos en el trabajo, de momento no tienen intención de vacunarse, creo que van a esperar todavía a que esto se ratifique a partir de febrero, que van a esperar hasta el final. Obviamente, con la cuantía que tienen las multas en caso de no vacunarse, imagino que acabarán por vacunarse.
De Austria vamos hasta Alemania porque el Parlamento va a empezar allí a debatir la semana que viene la posibilidad de obligar a vacunarse. De momento se ha optado por la obligación indirecta, por ejemplo, con la prohibición de coger el transporte público si no se está inmunizado. Nicolás trabaja allí como ingeniero y nos ha contado que no es un debate sencillo.
En Alemania desde el principio hubo un problema fundamental y es que los alemanes tenemos muy presente la privacidad. Todavía se está discutiendo, si poner una ley y hacer obligatorio para que todo el mundo se vacune o no se puede poner porque hay que respetar la privacidad.
Y luego está Portugal con una tasa de vacunación superior incluso a la de España, con más del 85% de la población inmunizada. Es el país con mejor tasa de la Unión Europea. Aún así, están en estado de calamidad y van a seguir hasta el 20 de marzo. Los portugueses tienen que mostrar certificado COVID para prácticamente cualquier cosa que hacen fuera de su casa y es algo que no entienden muchos por allí. Tampoco españoles que viven allí como María, que es profesora en Lisboa.
Es un poco difícil comprender porque tantas medidas con una tasa de vacunación tan alta. Si ahora vamos a tener que presentar este certificado para ir pues eso, a bares, a discotecas, a grandes eventos, la verdad es que creo que es complicado entenderlos.
Y llevamos días advirtiendo, contando ese invierno caliente que se viene con el malestar que están trasladando a la calle policías, funcionarios, pensionistas, la industria del automóvil y ahora también la enfermería. Ayer se manifestaron frente al Congreso para exigir a Sanidad que se comprometa a paliar la falta de personal, la precariedad laboral y también a aumentar el presupuesto que se destina a la sanidad pública. Si no, como escuchamos, amenazan con ir a la huelga. Los que mantienen los paros de momento son los transportistas los días 20, 21 y 22 de diciembre. Hoy se vuelven a reunir con el Gobierno, aunque el sector no es optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo. En esas fechas se anuncian también grandes movilizaciones del campo. De momento hoy salen a la calle los agricultores y ganaderos extremeños. Fabián Vázquez.
Más de 5.000 agricultores y ganaderos están previstos que lleguen hoy a la capital extremeña, según las organizaciones convocantes, para exigir a la Junta de Extremadura que defienda el sector primario ante el Gobierno de España y ante Europa. La subida de los insumos, como combustibles, electricidad o fertilizantes, sin que repercuta en los precios que reciben, que siguen siendo ruinosos y en muchos casos por debajo de costes de producción, han provocado el hartazgo del sector, que se movilizará hoy bajo el lema "En defensa de nuestro campo". También critican los recortes de la política agrícola común y las trabas medioambientales que aparecen en la normativa europea. Manifestación que llega con polémica, ya que delegación del Gobierno solo permite como máximo a 300 manifestantes en el final del recorrido frente a la presidencia de la Junta. La marcha saldrá a las 10 de la mañana desde la Consejería de Agricultura.
Y otro sector que sufre la subida de los precios es el pesquero español, que genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Hablamos de casi 900.000 toneladas de pescado y marisco en un año y más de 2.000 millones de euros. Nuestra industria es líder, con Galicia a la cabeza en número de buques pesqueros. Ricardo es el patrón de uno de ellos, pesca merluza desde que era adolescente en la costa de Ferrol, y reconoce que es un trabajo duro que se ha complicado en los últimos meses.
Bueno, yo llevo desde los 15 años cuando empecé de marinero y a los 17 ya empecé de patrón. Llevo ya 30 años dedicándome a este oficio. Y como están las cosas ahora mismo, nunca tan mal las vi. Ya pasamos de pagar el gasoil a 0,40 céntimos a pagarlo ahora a 0,60, 20 céntimos más caro. Supone, a final de año supone muchísimo dinero.
El problema es que a ellos les sube la factura, pero les pagan menos por su producto. ¿Por qué? Pues porque los distribuidores tampoco lo tienen fácil, a ellos también les ha subido todo. Es esta crisis de precios, a todo esto hay que sumar las restricciones que llegan muchas veces desde Bruselas y por eso los pescadores también anuncian paros. Esta noche, a partir de las 9, Expósito te cuenta la realidad del sector pesquero en España en La Linterna, que además hoy se enciende desde allí, desde Ferrol. Y es sin duda uno de los mejores, de los grandes de la música española, y esta noche ha anunciado que se retira. Hablo de Joan Manuel Serrat, que ha confirmado que la gira que empezará en abril del año que viene será la de despedida de los escenarios después de 65 años de trabajo, de éxito y de canciones que son parte de la banda sonora de muchos de nosotros.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi
primera... Letras que han marcado a muchos y que, según le contaba el propio Serrat a Herrera en este programa, a veces las ha escrito más desde la poca vergüenza que desde la experiencia.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo pues te falta varios camiones de experiencia. Pero, en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Una gira que empezará en Nueva York y que cerrará el 23 de diciembre del año que viene en casa, en Barcelona, porque el Noi del Poble Sec quiere despedirse en persona y no por la pandemia que lo obligó, como a todos, a retirarse a la fuerza de los escenarios. Toca además dedicarle más tiempo a la familia, a sus hijos, a sus nietos y, por supuesto, a su compañera inseparable, a su mujer Candela.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana.
A sus 77 años, Serrat se despide de los escenarios, pero no de la música. Promete seguir componiendo e incluso grabar algún disco, que seguro que también formará parte de la banda sonora de nuestra vida. Vamos también hasta La Palma, porque los expertos creen que el volcán de Cumbre Vieja vive una segunda erupción. Han aumentado los terremotos y el segundo cono se ha creado, emite una gran cantidad de lava. Guillermo García.
La noticia ha estado sin lugar a dudas en las últimas horas en el repunte de la sismicidad después de que el martes se superara el récord de movimientos sísmicos con 374. Podemos decir que en las últimas 48 horas se han registrado más de 700 terremotos. Cuatro de ellos alcanzaron 3,8 grados y fueron ampliamente sentidos por la población palmera. La conjunción de este repunte junto con otros datos como la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico o el tremor hace que haya unanimidad en todos los vulcanólogos consultados por la cadena COPE a la hora de afirmar que por el momento no hay ningún parámetro que indique un final a corto plazo del proceso eruptivo.
Y en Cádiz ya ha pasado su primera noche en la cárcel El Dor, uno de los narcos más importantes de la zona, que soñaba con ser el Pablo Escobar español. Juan Baño.
La ambición criminal de este delincuente le llevó presuntamente a poner parte de su familia al servicio del crimen. Es lo que cree la Guardia Civil, aunque algunos familiares ya tenían un pasado. Su mujer es hija de un histórico del narcotráfico, el Atlántico. Su viuda, suegra del líder de la red, del Doro, Isidoro se llama, llegó a comprar una embarcación por valor de 440.000 euros sin tener ingresos conocidos. A sus hijas las puso al frente de empresas con un capital mínimo que en poco tiempo dispararon sus ingresos. La hija mayor está entre los detenidos, también su mujer, la madre de otro de los colaboradores de la red, pensionista, firmó titubeante el contrato por el que trajeron a Sanlúcar en 2019 al famoso rapero norteamericano Nicky Jam. Los 900.000 euros que costó se sufragaron a pérdidas por la red de empresas ahora investigadas. Intentaba imitar a sus ídolos Pablo Escobar o Sito Miñanco. Como ellos, se hizo con un club de fútbol, el de Algaida. Una parte de los más de 40.000 euros que se le intervino en casa estaban en el interior de una réplica de la Copa de Europa.
Nada más análisis y noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Un enorme biombo describe la Ciudad de México en el siglo XVII. Hay una mitra tejida con plumas y la increíble historia de los mulatos de esmeraldas. Son algunas de las sorpresas que encontrarás en Torna Viaje, la mayor exposición del arte virreinal en España, patrocinada por la Fundación AXA. Es tiempo de volver a descubrir el Prado. Es tiempo de venir a Torna Viaje.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Ahorramás hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la calle Soberanía 50, en Galapagar, para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra tienda Ahorramás de la calle Soberanía 50, en Galapagar. ¡Te esperamos! Practica el ahorro, Ahorramás.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
21ª Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional el próximo 8 de enero a beneficio de Cáritas, con las mejores voces líricas de nuestro país y la participación de Plácido Domingo. Adquiere tus entradas en el Auditorio Nacional, entradasinaem.es y en el teléfono 902-2249-49.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los 2 años hasta la universidad, preparados para el futuro.
Respect, loyalty, friendship. Family.
International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Hoy que nada es fijo, ¿por qué casarte con un coche? Y financiarlo, pagar impuestos, mantenerlo. Con Guavi tienes coche solo los meses que lo necesitas. En vacaciones, si cambias de trabajo y necesitas coche, si tienes el tuyo en el taller o quieres conducir un cochazo unos meses, descarga la app de Guavi y elige el coche en el móvil. ¿Cuál te gusta? ¿Eléctrico, SUV, deportivo, uno pequeñito? En menos de 48 horas lo tienes. Al mes puedes seguir con él, cambiarlo por otro modelo o darte de baja, sin entrada ni permanencia. Con Guavi solo pagas el mes que tienes coche y su cuota incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera. Descárgate la app de Guavi y verás lo guavilísimo que es tener coche.
Gris triunfa en el Teatro Alcalá más brillante que nunca. Disfruta de una edición única por su 50 aniversario con las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Gris es el plan perfecto para divertirse estas fiestas con la familia y los amigos y el regalo más brillante de la Navidad. Entradas en musicalgris.es.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Vaya, no me lo creo, no me lo creo. No me diga que anda usted con el disgusto porque tenía previsto ir hoy a Sudáfrica a meterse en una jaula con tiburones blancos y se ha quedado con las ganas porque desde esta medianoche España ha cancelado sus vuelos con todo el sur de África. Bueno, pues ya lo siento yo, pero claro, es lo que tiene este momento convulso en el que, fíjese, Portugal afronta hoy su segundo día en estado de calamidad. Austria ha ampliado el confinamiento severo unos días más para toda su población. Estados Unidos impone más restricciones a sus visitantes y así una larga lista. Se han puesto los gobiernos tan nerviosos con el repunte de contagios y la aparición de la variante Omicron que hasta la Organización Mundial de la Salud, con lo jeremías que es, se ha quedado extrañada. Dice la OMS que lo de cancelar las conexiones aéreas puede haber sido demasiado precipitado. La OMS, que cuando el mundo estaba la mar de relajado, iba ella de Pepito Grillo recordando que mucho cuidado, que la pandemia no había terminado y que tal y que cual. Pero les digo una cosa, no es la única señal que puede dejar un poco perplejo al ciudadano de a pie estos últimos días y estas últimas horas. Fíjese lo que es tener en España a un gobierno que se ha lavado las manos en la gestión de la pandemia, dejando el marrón a las autonomías, es decir, lo que es tener un país en el que hay 17 respuestas para un solo virus, y que el gobierno de ese mismo país se ponga ahora a pedir a la OMS un protocolo internacional para pandemias. O sea, pides al mundo que vaya al unísono con una pandemia cuando tú, dentro de tu país, permites que esto sea la casa de Tócame Roque. Claro, la popular Elvira Velasco se lo afeó a la ministra Carolina Darias y tuvieron ahí una discusión.
Nos enfrentamos a 17 maneras distintas de luchar contra un solo virus. En lugar de impulsar una ley de pandemias, lo que hace es pedir que se refuerce el reglamento sanitario internacional. Es una broma, ordene antes su casa.
Hemos avanzado y España, a pesar de ustedes, ha sido reconocida internacionalmente por la OMS en la gestión de la pandemia. Pero es que además la presidenta von der Leyen nos pone como ejemplo de vacunación. ¿Y saben qué les pasa, señorías del Partido Popular? Eso les produce urticaria.
Bueno, más allá de las imposturas de este gobierno y de las discusiones, lo que le interesa a usted saber es que Omicron no está haciendo enfermar a la gente más de lo que hacían las variantes anteriores. Sí es verdad que lo mismo se contagia más y lo mismo baja un poco la efectividad de las vacunas, pero no va a ser el fin del mundo. Lo primero, lanzar ese mensaje de calma. Y luego sí, luego es simplemente entender lo que ya sabíamos o debíamos saber, que como haya demasiada gente que no se vacune y los vacunados bajen demasiado la guardia con el jiji jaja, pues el virus va haciendo pruebas y sacando mutaciones nuevas. Y cada variante puede acercarnos a ese momento en el que el virus vuelva a ponernos en serios aprietos otra vez en los hospitales. Así que tranquilidad, vacunación, mascarilla y paciencia, porque lo que ya ha probado Sanidad es que los contactos de positivos o sospechosos de positivos por Omicron deberán guardar cuarentenas de 10 días. Eso sí puede cambiarle el paso a más de uno en su vida diaria y más en estas fechas que se acercan. Y a todo esto, recuerden también que a partir del día 15 va a estar lista la vacuna de Pfizer para los niños menores de 12 años. Así que no me digan que no ha vuelto a ponerse interesante la pandemia cuando parecía que la cosa estaba más tranquila. Y la otra baza a la que el gobierno fiaba nuestra felicidad a estas alturas era la recuperación económica. Si la pandemia parecía que iba bien y ahora se está liando un poco, lo de la economía siempre ha dado la sensación de que, hombre, mejoraba, pero que la cosa va más lenta de lo deseable. Aún así, el gobierno se sigue agarrando a los datos más positivos.
Mañana se van a hacer públicos los datos de paro. Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social.
Yolanda Díaz se aferra a los datos del paro de noviembre que hoy vamos a conocer y que volverán a ser positivos. Y ciertamente el desplome que sufrimos sigue dando margen de mejora en el empleo. Pero las cuentas continúan sin salir, aunque tengamos, como decimos, ese margen por el jardazo que nos dimos en 2020. El gobierno se mantiene aferrado a las previsiones que realizó en abril, pero ese 6,5% de crecimiento ya no se lo cree nadie. La OCDE ha sido la última en pronosticar que España crecerá tan solo un 4,5% y que la recuperación de verdad no llegará hasta 2023. Ayer llamó la atención cómo, tras conocer esa previsión de la OCDE, Pedro Sánchez prometía un fuerte impulso en 2022, como ya lo prometió para esta segunda mitad de 2021. A todo esto, Pedro Sánchez, como saben, es un gran entusiasta de los fondos europeos como herramienta para regar de dinero esos sectores de la economía y de la sociedad que considera claves, que considera importantes. Hace unos días, recordarán también, ABC contaba cómo el gobierno había decidido dar 100 millones a UGT y Comisiones Obreras para modernizar sus sedes ya subvencionadas de por sí. Bueno, pues UGT ha sido noticia en las últimas horas porque su antigua cúpula y el sindicato en Asturias han sido condenados por el fraude en las subvenciones públicas. Cogían el dinero público y en vez de usarlo para la formación de los parados, usaban una parte de ese dinero para pagar las nóminas de algunos de los empleados del sindicato y a las empresas a las que subcontrataban para dar los cursos de formación les cobraban un sobrecoste. Es decir, hacían negocio con las subvenciones públicas que recibían, que son, como saben, el dinero que le quitan a usted y a mí de los impuestos. Bueno, pues el principal condenado es Justo Rodríguez Braga, un histórico del sindicalismo.
Por lo tanto, en estas circunstancias, el sindicato es la mejor herramienta para defender los intereses de los trabajadores. Hemos desempeñado un papel destacado en las propuestas y en las movilizaciones durante
Dos años y 10 meses de cárcel, más una multa de 585.000 euros, le han caído por su responsabilidad en lo que sucedió en UGT de Asturias entre 2011 y 2012. UGT ha sido condenado como responsable civil, deberá abonar 122.000 euros y no podrá obtener subvenciones públicas o incentivos fiscales de la seguridad durante 4 años. Pero no les quepa duda de que en este caso de corrupción el PSOE no pondrá el grito en el cielo, ni pedirá a UGT su refundación, ni que cambie de sede, ni nada parecido. De hecho, en lo que está ahora el PSOE, junto al resto de partidos de izquierda, más los nacionalistas, separatistas y demás, es en algo muy diferente, en meter mano a los periodistas de derechas que son demasiado, vamos a decir, impertinentes. La escena se ha repetido últimamente con bastante frecuencia en el Congreso de los Diputados.
La nueva ley de seguridad ciudadana. Este fin de semana 100.000 policías tienen previsto salir a la calle para protestar, entre ellos Mossos de Escuadra. ¿Y cuál sería la ley de seguridad ciudadana ideal para Esquerra Republicana? Muchas gracias.
No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.
Pero, señor Rufián, creo que no es usted nadie para decirme si soy de extrema derecha, de extrema izquierda. Yo le pregunto, y no digo si es usted de extrema izquierda, si es independentista, si es golpista. Si... Me parece que debería ser condescendiente en este caso y que respondiera a la pregunta al medio en el que trabajo y que dignamente me gano mi sueldo.
Opino lo mismo que hace 20 segundos.
De un tiempo a esta parte, hay periodistas de derechas que preguntan con un estilo, vamos a decir, desinhibido, si se quiere, incluso impertinente, aceptando barco como animal acuático, con mucha carga ideológica en el planteamiento. Venga, vamos a aceptar todo eso. Te puede gustar más o menos, pero hombre, insultar no insultan, ni enseñan el trasero, ni preguntan con la boca llena mientras se comen un bocadillo. ¿Qué pasa? Que incomodan a la izquierda. Y entonces firman todos un comunicado conjunto en el que muestran su preocupación porque se está rompiendo, dicen, el clima de cordialidad. los que insultan llamando fascistas a los que no son fascistas, los que insultan llamando ultraderechistas a los que no son ultraderechistas, los que acusan a diputados perfectamente demócratas de ser franquistas con vocación golpista, preocupados ahora por el clima de cordialidad en el Congreso, esa Cámara que han convertido ellos mismos en un plato de televisión. Es el enésimo caso de cinismo y de ataque a la libertad, que si se permite será una mala noticia para la libertad de expresión y de prensa. O todos cordiales o todos impertinentes, pero esto no puede ser solo el régimen de unos pocos, que es en lo que están trabajando algunos. Vamos ya con más titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy está previsto que el Congreso dé el visto bueno a la nueva ley de tráfico. Entre otras cosas, a partir de ahora, llevar un móvil en la mano, aunque no se esté usando, supondrá la pérdida de 6 puntos del carné y una multa de 200 euros. Otro ejemplo, llevar un dispositivo de detección de radares costará 3 puntos y 500 euros de sanción. La norma entrará en vigor previsiblemente el sábado. Por otro lado, la Audiencia de Oviedo está ya deliberando sobre la condena a los 4 acusados del asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardínez. El jurado popular les ha declarado culpables por unanimidad y tanto la Fiscalía como la Acusación Popular piden una pena de 25 años de cárcel para cada uno de ellos. Más cosas, en Valencia la Generalitat va a eliminar el nombre en castellano de las paradas de metro a partir del año que viene, entre ellos el de Marina Real Juan Carlos I, que pasará a llamarse Naptú. El socialista Ximo Puig argumenta que estos cambios buscan la normalización lingüística. No ha concretado, eso sí, el coste que supondrá para las arcas públicas, aunque se tendrán que cambiar carteles, planos o paneles informativos en cada vagón. Y el Papa Francisco vuelve hoy a Lesbos por segunda vez en su pontificado, dentro de una visita de 5 días que le va a llevar por distintos puntos de Grecia y de Chipre. Se va a reunir con la comunidad católica y con el cuerpo diplomático.
Será un viaje a las fuentes de la fe apostólica y de la fraternidad entre los cristianos de varias confesiones. Tendré también la oportunidad de acercarme en Lesbos a una humanidad herida en la carne de tantos inmigrantes en busca de esperanza. Les pido por favor que me acompañen en la oración.
Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Real Madrid amplía su ventaja y los equipos de primera avanzan en la Copa. Carlos Ganga.
Un gol de Karim Benzema le dio la victoria al Real Madrid 1-0 contra el Athletic y el equipo de Ancelotti es más líder de la Liga. Ventaja en 7 puntos al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad y en 13 al Barça, con un partido más que rojiblancos y azulgranas. En la Copa del Rey, susto para Sevilla y Mallorca, que pasaron en la prórroga. También se clasificaron el Betis, la Real Sociedad y el Español y solo cayó un equipo de segunda, el Oviedo contra el Andrax de Segunda Federación. Y en la Copa Davis anoche en Madrid, Djokovic clasificó a Serbia para las semifinales.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Se confirma un cierto apaciguamiento del conflicto del PP en Madrid? ¿Tiene esto que ver con las próximas elecciones en 3 autonomías? Cuéntanos.
Esta medida templanza que parece constatarse en estos días se consolida y el silencio que también parece haberse acordado entre las dos partes también se respeta. Es posible que pasadas las Navidades Ayuso y Casado realicen un gesto conjunto, quizá una aparición pública, que clausure este ininteligible conflicto que lleva durando desde fin del verano. Todo esto es una hipótesis no ajena, desde luego, a los dos equipos de ambos líderes que, sin embargo, tiene un peligro, que de pronto aparezca o un intruso o un funcionario oficioso que estropee la función. Lo de ayer con la presencia de los dos en la presentación del libro de Rajoy puede ser un medido paso, un paso imprescindible porque el calendario electoral se echa encima. En Andalucía ya se especula con mayo, día 29, como mes y día más propicios para que Juanma Moreno llame a las urnas. Ello no significaría, desde luego, un sustancial adelanto, porque el plazo de convocatoria termina en octubre. En Castilla y León, y aunque Fernández Mañueco insiste en culminar la legislatura, la amenaza de una segunda moción de censura continúa permanente. No hay seguridad de que alguno de los 11 procuradores de Ciudadanos no haga una nueva pirueta y se entienda con el reelegido socialista Tudanca. Por eso Mañueco debate ahora mismo consigo mismo la oportunidad de disolver las Cortes de la región. Queda Valencia, donde, según me informan, hay coincidencia general en que el gobierno socialcomunista separatista de Ximo Puig tiene a los ciudadanos cada día más en contra. Este panorama favorece lo dicho al principio. Es inevitable un pacto entre los dos, entre Casado y Ayuso, que, como dice enfáticamente Mariano Rajoy, es de sentido común.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5, 4, 3, 2...
Oye,
¿Cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas... o si a fin de mes en lugar de... escucharas... o qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas... bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria, es el titular de portada del País. ¿Y en España qué? Pues denuncia el Mundo que el gobierno oculta información. Sanidad omite, en las actas de las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, recoger las protestas de las autonomías sobre la gestión de la pandemia, dichas en esas reuniones. Adelantan los periódicos que el gobierno va a tratar esta mañana de resarcirse del varapalo de la OCDE con las cifras récord que se prometen en la afiliación a la Seguridad Social del paro de noviembre. La OCDE hunde 2 puntos las previsiones del crecimiento del gobierno, la reforma laboral encalla y los transportistas, dice La Razón, mantienen su huelga para el 20 de diciembre. Como resume el titular del Mundo, los problemas se multiplican. La escena política, recogida en la mayoría de portadas, la que ABC define como el tenso reencuentro entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Rajoy consiguió reunirlos anoche en la presentación de su libro. Esquerra, dice El Mundo, mantiene la presión tras fracasar la reunión por la cuota de Netflix, aunque El País dice que el PSOE y Esquerra han encauzado esta crisis y renegocian ya la ley audiovisual. Y destaca La Vanguardia el dato que apuntala el drama de hace un par de días en Barcelona. La familia que murió abrasada esta semana pagaba 700 euros al mes a la mafia que controlaba la antigua sucursal bancaria en la que malvivía.
Fíjate, ¿y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues se hace eco la prensa, Sergio, y de las revelaciones del Guardian. Donald Trump se contagió del virus 3 días antes de acudir a su debate electoral con Joe Biden. Ocultó que se había contagiado para acudir a ese debate en Cleveland, según revela en un libro que se acaba de publicar el que fuera su último jefe de gabinete. La Casa Blanca comunicó el positivo del presidente, sí, pero 3 días después de celebrado ese debate.
Vamos también con la píldora económica de hoy. Pilar García de La Granja, buenos días.
Buenos días. Los españoles cada vez nos movemos más físicamente para buscar un puesto de trabajo. La movilidad laboral se ha incrementado un 50% el año pasado y eso es una buena noticia. Algo más de 250,000 de personas cambiaron de comunidad autónoma por motivos laborales, sin contar con Navarra y el País Vasco, que no forman parte del régimen fiscal común. Los datos son de un informe de Hacienda que asegura que Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor movilidad laboral, es decir, lugares a los que más gente se muda a trabajar y también desde los que más gente se va hacia otras comunidades autónomas. Los expertos aseguran que la movilidad laboral ha sido uno de los grandes problemas de las bolsas de desempleo durante años en España y que el hecho de que se rompa esta tendencia implica madurez de las personas que buscan un empleo y oportunidades de desarrollo personal y profesional. También mejoran las perspectivas de las empresas gracias a la movilidad del talento.
¿20 minutitos más? Patrocinados por el transporte público.
vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Con Carlos Herrera de testigo, presentando el libro de Rajoy, el expresidente trató de calmar las aguas entre Casado y Ayuso. Veremos si sus esfuerzos sirven de algo tras meses de rifirrafes por el control del PP madrileño. Pendiente de todos los detalles ha estado Juan Andrés Rubert.
Reencuentro frío y un tanto forzado, todos los focos, todas las miradas estaban posadas en cómo iba a darse esa imagen hasta que llegaron a charlar unos pocos minutos y ahí es cuando toda la atención mediática se fijaba en ellos. Un mar de flashes, había mucha expectación, se medía cada gesto, cada movimiento. Esa charla, según señalaban algunos de los que estaban cerca, fue distendida. Rajoy no quería polemizar, los juntó a todos en la foto después de casi 2 meses de desencuentro. Se ceñía a su mensaje de que las cosas acabarán arreglándose, como señaló en COPE. Sí que tuvo palabras para ambos por separado durante la presentación sobre Casado. El presidente de mi partido le decía, señalaba que iba a ser el próximo presidente del gobierno. En cuanto a Isabel Díaz Ayuso, quiso destacar su valentía a la hora de tomar decisiones al frente de la Comunidad de Madrid.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, adelante.
Ayer, a cuenta del real o fingido enfrentamiento entre Esquerra y el gobierno, a cuenta de la cuota del catalán en la producción de series de televisión para las plataformas internacionales, pues a cuenta de este asunto, repasamos los datos de cuánta gente va a las salas de cine donde se proyecta una película en catalán. Y es curioso porque, bueno, en Cataluña hay muchas productoras de cine. Hay un 25% de las productoras de toda España. Y resulta que en los últimos años la asistencia a películas dobladas al catalán se ha reducido a la mitad. Es algo similar de lo que sucede en los colegios. En los colegios, cuando los chicos no tienen delante el profesor, según las últimas estadísticas de la propia Generalitat, se ha reducido muchísimo el uso del catalán. Claro, ahora entiendes por qué se producen ciertas batallas políticas.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca.
Joan Manuel Serrat ha anunciado que se retirará después de 65 años de carrera. Lo hará oficialmente tras la gira prevista para el próximo año 2022, que comenzará en Nueva York en abril y que acabará en Barcelona en el mes de diciembre. Motivo de su retirada: recuperar la vida familiar, pero no quería que le retirase la pandemia por la puerta de atrás, así que será él el que diga la última palabra en un escenario. Luego es posible que siga componiendo, incluso que saque otro disco, pero ya nunca más volverá a los escenarios.
Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379, con el pellizco de los que hemos nacido en el Mediterráneo, de los que hemos sido un niño que jodía con la pelota, o de los que hacemos camino al andar. Mandamos un fuerte abrazo al maestro Serrat, camino de las 7, aquí, en Herrera en Cope.
No hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
María, te veo muy rejuvenecida.
Ay, chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
Clínica Masculina Europea. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. No tenga miedo a encontrar la solución a su disfunción eréctil. clinica-mediomasculina.com.
¿Busca sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón, para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
En Ahorra Más te informamos que el próximo 6 de diciembre permanecerán abiertas todas nuestras tiendas de la Comunidad de Madrid de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Practica el ahorro, ahorra más.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que afean y delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos láser última generación que eliminan las manchas tanto en cara como en manos y escote. Realizan examen médico previo. 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Hoy es el día de planificar tu jubilación con BBVA en COPE Madrid, para que descubras las mejores oportunidades de inversión a largo plazo de la mano de BBVA y sus planes de pensiones, para hacer crecer tus ahorros a la altura de tus sueños de jubilación. Recuerda, hoy es el día de planificar tu jubilación con BBVA en COPE Madrid.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, no, el fin de pasado en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el fin de. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
COPE Madrid,